El Guardián, edición 255. Muy buenas, amigas y amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta cita con la tecnología, a esta cita llamada El Guardián. Tecnología segura, seguridad es lo que va a poderse mostrar, conocer, escuchar en esta hora de radio que dedicamos al mundo de la seguridad informática. El Guardián regresa, sí, ya sabéis que es un programa en formato semanal, aunque de forma completamente extraordinaria en su edición 255 ha llegado después de una ausencia de 15 días. La motivación, pues entre el Puente San José, que en algunas localidades se celebra durante el mes de marzo, también estas fechas de Semana Santa de abril, pues hemos prolongado un poco más el tiempo entre la edición 254 y la 255, pero por supuesto que ya estamos aquí y con la intención de estar todas las semanas en una hora que dedicamos, como ya sabes muy bien, al mundo de la seguridad, a repasar no solamente los últimos virus, gusanos, troyanos y otras amenazas que han aparecido, sino también otro tipo de noticias, como son las actualizaciones, las vulnerabilidades y todo lo que nos pueda servir para estar al día, durante una hora poder repasar todo lo más importante relacionado con el panorama de la seguridad. Y para ello te da la bienvenida a quien te habla en estos momentos, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de Euskadi Digital, que desea que disfrutes de este programa de radio, que lo aproveches y que si tienes cualquier tipo de consulta, comentario, sugerencia, puedas contactar con nosotros. Ya sabes las formas de contacto habituales, la dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net y el buzón de voz que ahora mismo nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94 483 2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y efectivamente, estamos las 24 horas del día, los 365 días del año, todo el tiempo que sea posible, junto a ti para poderte acompañar y poderte pues transmitir esa información tecnológica, esa información que puedes encontrar en el portal elguardian.euskadigital.net. Y como siempre, hechas las presentaciones, lo que procede es dar acceso directo a una de las principales secciones que te presenta este programa todas las semanas. No fue así la edición anterior, pero sí que pretendemos, como decimos, insistimos, disculpas para todos aquellos que nos habéis comentado que faltaba ese programa, ahora ya lo tenéis, y como decimos, no nos enrollamos más, sino que vamos directamente a la actualidad, a las noticias seguras.
We'll be right back.
Y esta semana comenzamos con una noticia que precisamente estaba publicada y sigue estándolo, de hecho, en la web del Guardián. Una noticia que podéis encontrar en elguardian.euskadigital.net y que os resumimos. Se trata de un certificado de navegación para compras seguras. Y es que todos sabemos que la seguridad en Internet sigue siendo un obstáculo para que los internautas, aquellos internautas que no se atreven a realizar compras en la red. Porque actualmente, cuando se cierra una transacción de comercio electrónico, el único justificante que nos suele quedar es el comprobador que nos envían por correo electrónico el vendedor en referente a que hemos realizado la operación, la transacción comercial de forma correcta. Por lo tanto, ya sabemos que los compradores estamos en manos del vendedor. Esto quizás pueda suponer un problema cuando la conexión se interrumpe en medio de la compra y especialmente en el caso de las empresas situadas en diferentes localidades que quieren hacer negocios por correo electrónico. Para tratar de solucionar este tipo de incidentes, se ha presentado una nueva herramienta denominada actadenavegación.es, que lo que hace es proporcionarnos un documento con el que se prueba que se navegó en qué lugares y se vio qué sitios en la pantalla de nuestro ordenador. Una navegación que tendrá plena fuerza legal o, que es lo mismo, validez judicial para demostrar que hemos realizado una transacción, que hemos hecho una compra y que, por tanto, pues nos tiene que llegar ese bien o ese servicio que hemos contratado. Y esto pues nos puede venir muy bien para acercarnos al Día de Internet, que ya sabéis que es el 17 de mayo. Una serie de actividades muy interesantes se conmemoran, se celebran relacionados con esa fecha del Día de Internet. Y nosotros pues hemos aportado ya desde ahora el pequeño granito de arena con esta acta de navegación. Una propuesta interesante que podéis encontrar en esa página web enlazada desde la web del Guardián, elguardian.euskadigital.net. Lo hemos comentado en la noticia, en la página actadenavegación.es. Si lo preferís, también podéis acceder a la web www.colorius.net, como se escribiría coloreado en inglés, colorius.net/acta. Esa es otra forma también de que podéis acceder a esa acta de navegación y de esa forma pues poder demostrar que habéis estado en una determinada página web y realizado una determinada acción. Una página realizada por Colorius, una empresa de Zaragoza, y que, como decimos, está ya disponible en la red. Y después de este acta de navegación vamos con una actualización, como siempre interesante, actualizaciones relativas a los navegadores web. Concretamente, esta semana pasada se actualizaba la versión Firefox 3.6.2. Una información que nos llegaba desde Ispasec y que nos hablaba de esa disponibilidad de la versión 3.6.2 del navegador Mozilla Firefox, que soluciona un fallo de seguridad que estaba siendo utilizado por atacantes y del que se rumoreaba ya desde hace un mes que podía llegar la consabida actualización. Además, una actualización relacionada también con la polémica del gobierno alemán, que recomendaba no utilizar este navegador, el navegador Mozilla Firefox, hasta que el fallo fuera corregido. Por tanto, no tuvimos que esperar hasta el día 30 de marzo, ya que Mozilla adelantaba su nueva versión. Como viene siendo habitual y ante el inminente peligro, la Oficina Federal para la Seguridad de la Información recomendaba no utilizar Firefox hasta que se existiese la actualización actual. Primero, la recomendación de abandonar temporalmente el navegador le tocó a Google Chrome, luego le tocó a Internet Explorer y más recientemente a Mozilla Firefox. Thank you.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
Y el mundo de la comunicación.
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Continuamos en esta edición 255 del Guardián, continuamos en la sección de actualidad, en las noticias seguras y, como vamos a demostrar con esta noticia, no solamente las vulnerabilidades, los ataques afectan a los navegadores web, a los sistemas operativos, a los programas de ofimática, las herramientas de oficina, a herramientas de gestión y muchos otros, sino que también pueden afectar al hardware, concretamente a las impresoras. Y es que el fabricante Lexmark ha anunciado dos vulnerabilidades que afectan a más de 60 modelos diferentes y que podrían ser utilizadas por un usuario de la red, que provocan denegaciones de servicio o incluso comprometer los dispositivos afectados. Debido a la diversidad de productos y modelos afectados de impresoras Lexmark, lo que recomendamos es que consultéis si vuestro modelo ha sido afectado por estas vulnerabilidades en la página web support.lexmark.com. Adelantamos que el problema ha sido de mayor gravedad, la que por lo menos los problemas más importantes afectan a impresoras láser, y se refieren técnicamente a un desbordamiento de buffer en la funcionalidad de tratamiento del Printer Job Language, el conjunto de scripts o comandos que tienen las impresoras Lexmark, en este caso los modelos láser, con sus siglas PJL. Y para no entrar en muchos detalles técnicos y entretenernos mucho más, como decimos, si tenéis algún sistema Lexmark, concretamente hay más de 60 modelos diferentes que pueden tener vulnerabilidades, la recomendación es que visitéis www.lexmark.com, concretamente la sección de soporte, o podéis ir también directamente a support, como soporte en inglés y con dos P, support.lexmark.com. Información de vulnerabilidades, en este caso de tipo hardware, en impresoras Lexmark. Y Y vamos con una noticia con un contenido relacionado con la seguridad en software libre. En unos instantes tendremos la oportunidad de escuchar... Disculpad, en unos instantes quería decir que tendremos la oportunidad de escuchar la sección de seguridad en software libre de la mano de Miquel Carmona, nuestro colaborador. Pero ahora nos quedamos con esta actualización del kernel, es decir, del núcleo, para OpenSUSE. Y es que OpenSUSE ha publicado una actualización para el núcleo de OpenSUSE Linux en su versión 11.2 que corrige diversos problemas de seguridad que podrían permitir la realización de ataques de denegación de servicio. Los problemas corregidos tienen relación con la utilización de operaciones de desbloqueo en su función Priority Interest, conocida por sus siglas PI, con el tratamiento de determinados contactos o determinados datos de referencias en el propio núcleo, en el propio kernel. Se recomienda actualizarse a través de herramientas automáticas como YU, es decir, el Just Online Update, que incorpora OpenSUSE dentro de su sistema de actualizaciones. Más información en la página opensuse.org. Y vamos ahora a comentar unas vulnerabilidades en Google Chrome. Si al principio de este programa, de esta sección de actualidad, le tocaba a el sistema operativo, concretamente al navegador, mejor dicho, al navegador web Mozilla Firefox, ahora es Google Chrome, que tiene nombre de sistema operativo y también de navegador, el describir un total de 9 vulnerabilidades en lo que es la parte, como decimos, de navegación del programa de Google para conectarse a Internet. Mejor dicho, conectarse a las páginas web. Una de esas vulnerabilidades consiste en que un atacante remoto podría emplear estos problemas, estas vulnerabilidades, para evitar restricciones de seguridad, así como descubrir información sensible o comprometer un sistema vulnerable. Otros problemas están relacionados con los diálogos de autentificación HTTP y hay una última vulnerabilidad relacionada con los elementos SVG vacíos. La recomendación es que nos actualicemos a la versión de Google Chrome 4.1.249.1036 que está disponible en www.google.com/Chrome. Y entramos ya en el último bloque de noticias, un bloque que acostumbramos a detallar algunas noticias más concretas, también de forma un poco más breve. Vamos a comenzar con la condena a un creador de virus español condenado a 20 años de prisión. Se trata de Albert González, que ha sido acusado de mantener un círculo mundial que robaba decenas de millones de números de tarjetas de crédito. Este universitario, que abandonó sus estudios a los 28 años, ha confesado ayudar a mantener un círculo mundial que robó más de 40 millones de números de tarjetas de pago, rompiendo la seguridad de empresas como TGX Cox, Walser Club o Barnes & Noble. Con esta pena de 20 años de prisión se trata de una sentencia, de la sentencia más dura relacionada con delitos informáticos pronunciada por un tribunal de justicia de Estados Unidos. González y los demás conspiradores han sido acusados de generar daños por más de 200 millones de dólares y por tanto ahí tienen esa sentencia de 20 años de prisión. Y vamos a un acontecimiento que se celebra este año 2010, el Mundial de Fútbol, que ya está siendo utilizado para propagar amenazas. Y es que en estas últimas horas se han detectado casos de malware, es decir, de amenazas que se propagan a través del correo electrónico y utilizan archivos PDF con contenido relacionado con el próximo Mundial de Fútbol 2010 como pretexto. Cualquier usuario que descargue y abra un archivo, si tiene lector de PDF instalado y no está correctamente actualizado, parcheado, podría resultar infectado por esta amenaza, que descargará posteriormente más información sensible del sistema y tratará pues de incidir en nuevas amenazas. Un elemento que está relacionado, como decimos, con el Mundial de Fútbol 2010. Por tanto, mucha precaución si recibimos PDFs o cualquier tipo de archivo adjunto con posibilidad de que tengan relación con el Mundial de Fútbol, tanto si proceden de una persona que no conocemos como quizás si procedieran de una persona conocida a través del correo electrónico, pero que no tuviera un antivirus correctamente instalado, una herramienta de seguridad, y no haya sido filtrado correctamente esta nueva amenaza, insistimos, relacionada con el Mundial de Fútbol en su edición 2010.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Llegamos a ese punto en el que la seguridad en software libre cobra el protagonismo que se merece en un programa como este, como El Guardián, y el gran protagonista de esta sección es Miquel Carmona, que nos trae toda la información útil en referente al mundo del software libre y en este caso al mundo de la seguridad. Muy buenas, Miquel, ¿qué tal?
Hola, Iñaki. Bueno, yo protagonista es los contenidos que traigo aquí, porque yo soy muy humilde, ¿no?
Bueno, pues esos contenidos que protagonizan, pues gracias a ti, de tu mano, que los seleccionas y que ofreces a los clientes, como siempre, información útil.
A los oyentes,
que son nuestros clientes, al fin y al cabo. A nuestros oyentes que puedan disfrutar de esa información. Y creo que esta corrección que me acabas de hacer entre cliente y oyente puede dar lugar a otra corrección importante, ¿verdad?
Sí, sí. Hace unas semanas que venimos hablando de Clonsilla, uh-huh, y de que se trata de un software que nos permite sirve para hacer clonación de discos o discos duros y particiones. Y bueno, hemos estado nombrando durante varias semanas como que era un software perteneciente o que estaba integrado dentro del proyecto de software de la Fundación Mozilla, cosa que es incorrecta. Y bueno, y por la información que hemos encontrado, y creo que también algún cliente nos lo ha indicado, uh-huh. Y además hay que decirlo de esta manera, y bueno, si hemos metido la pata, pues se dice y punto, ya está, y nos hemos equivocado, y sobre todo yo, y no tiene nada que ver con la Fundación Mozilla. Se trata de un programa que está diseñado por Steven Sayu, desarrollado por el NCHC Labs en Taiwán. Y bueno, Clonecilla pues ofrece soporte multicast similares, pues como por ejemplo al Norton Ghost, de que hemos hablado también hace una semana. Uh-huh. Bueno, yo estoy encantado también, aunque tenga que darme estos latigazos en este programa, estoy encantado de estar en este programa contigo, porque es un número de programa muy, muy, muy informático, ¿no? La versión 255, oye, es un número así, tipo tamaño byte, ¿no?
Tamaño byte, sí, hace unas
FF.
Tan feo es. Bueno, hace una semana sí que celebramos esa edición 250 con motivo de esa celebración. Hemos estado trabajando en una nueva web que todavía, pues seguro que quedan muchos detalles por ultimar y que siempre acostumbramos a recordar al final del programa. Y que también hay que decir hay que insistir, lo que acabas de comentar, que hay que rectificar, es de sabio, que hemos hecho pues alguna apreciación referente a que esta aplicación de clonación, Clonecilla, pertenecía a la Fundación Mozilla. Tenía algo de evidente pues por el nombre y también por estar basado en GNU Linux, pero GNU Linux no, perdón, en el mundo de software libre, y con ese paralelismo pues lo hemos unido.
Sí, está preparado para funcionar sobre un núcleo Linux, al fin y al cabo sí es una aplicación que entra en el mundo del GNU Linux, aunque no es necesario tener una distribución instalada para poder utilizarlo, ya que existe en formato live, de manera que nos vamos a poder descargar la imagen ISO, esa imagen de disco, y grabarla pues con nuestro programa de grabación favorito, de manera grabarlo como imagen, hay que siempre recalcar esto, de manera que vamos a poder arrancar en nuestro ordenador con SSD, de manera que y con ella pues vamos a poder hacer esa clonación que queremos hacer, esa de nuestro disco duro o de una partición, de la partición que deseemos del mismo.
Con lo cual, esto es un ejemplo tremendo de software libre multiplataforma, porque independientemente del sistema operativo que tengamos, sea libre o no, nosotros vamos a arrancar desde esa versión live, con lo cual podemos acceder a la información, como digo, independientemente de qué sistema estuviera instalado o qué versión, porque lo que cuenta ahora es lo que está arrancando, y lo que cuenta a posteriori es qué tipo de copias de seguridad podamos hacer, ¿no? La información. Sí que hablamos en ediciones anteriores de cómo pues soporta distintos tipos de particiones, hablamos de NTFS, hablamos
los formatos de tipos de archivos, de sistemas de archivos.
Que es como técnicamente se denomina. Cada una de esas particiones pueden tener distintos formatos de archivos, pero con el denominador común de que al final pues queramos salvaguardar la información ahí alojada y luego poderla clonar, es decir, poder hacer pues una inserción igual en otro ordenador o en el mismo ordenador cuando pues ha sido desconfigurado o por cualquier circunstancia no funcione correctamente. Ese es, yo creo, que el propósito vital, o el propósito esencial de una herramienta como esta, que tiene mucho parecido a otra que es privativa. ¿Y por qué no lo vamos a decir? De hecho, ya lo comentamos, como el Norton Ghost, una herramienta ya conocida, alguna otra más, pero quizás el gran conocedor del mundo de las clonaciones y copias de seguridad es Norton Ghost. No es una herramienta al uso de backups, de copias de seguridad, sino que es más
Para facilitar recuperaciones de sistemas, de manera que si perdemos ese arranque de ese sistema con estas herramientas de este tipo, pues como puede ser, ya hemos nombrado Norton Ghost, o como puede ser en este caso el mismo Clonecilla, pues nos va a permitir recuperar esa partición y poder arrancar con ella, pues como si hubiésemos reinstalado el sistema completamente de nuevo, pero ya con todas nuestras configuraciones y nuestros datos y nuestras preferencias configuradas a nuestro gusto.
Bien, pues que quede claro esa información, y para el que no estuviera presente o no pudiera escuchar las ediciones anteriores, pues recomendarle que las tres anteriores han servido para introducir todo este concepto del programa Clonecilla, uh-huh. y que por supuesto le damos también luego de las direcciones web que pueden encontrar más información. Vamos a dejar tanto la dirección del Guardián como del club como la de uh-huh. Clonecilla para el final, y vamos a dar algún otro apunte que creas que tengas pendiente
sí.
sobre
sí,
esa aplicación.
Sí. Quería comentar algunos detallitos que me quedaron pendientes la semana pasada. Bueno, Clonecilla, como otros muchos programas, requiere pues que le demos un uso de una manera eficiente, ya que si no, pues no, podemos no tener los resultados que esperamos, incluso podemos quedar desilusionados con el programa, ¿no? Uh-huh. Así que vamos a mencionar una serie de detalles a tener en cuenta a la hora de usar el programa. Para crear imágenes, siempre hay que crear una partición única para el sistema y los programas. Los datos normalmente es conveniente guardarlos en otra partición. Se creará la imagen solo de la partición del sistema, así si debemos restaurarla, solo el sistema se verá afectado. Hay que procurar instalar el sistema como queremos que quede antes de hacer la imagen, o sea, ponerle todas las configuraciones, todos los favoritos, todas las cosas que queramos antes de hacer la imagen, porque todas las modificaciones que hagamos con posterioridad, desde que hayamos hecho esa imagen, esa clonación de la partición, ya no van a quedar almacenadas lógicamente. Si hacemos una imagen de un sistema Windows, es muy conveniente desfragmentar el disco antes de realizar este proceso de clonación. Esto parece una tontería, pero al desfragmentar vamos a colocar todos los archivos y directorios y todos los datos al principio de ese disco, vamos a dejar la parte final libre, con lo cual la imagen que creemos de esa clonación del disco nos va a ocupar bastante menos. Es conveniente también verificar que la unidad o el sistema de archivos no poseen daños. Esto puede causar una imagen que tenga fallos o esté dañada. Y también es conveniente verificar el dispositivo de destino antes de guardar la imagen. O sea, que comprobemos también que donde vayamos a guardar esa imagen no tenga errores. Porque claro, si lo guardamos en un sitio que tiene errores, pues vaya una seguridad que nos va a permitir, ¿no?
Claro, esa precaución tenemos que tener en cuenta, que cuando vamos a hacer una clonación merece la pena que previamente nos hayamos molestado unos instantes en dejarlo todo preparado, y a veces pues quizás esos también programas o elementos que más ocupan espacio y que no tiene mucho sentido clonarlos, pues porque ya los tenemos salvaguardados en otro lugar, en otra ubicación, pues entiéndase, por ejemplo, pues vídeos que puntualmente hemos descargado de nuestro ordenador, pues por ejemplo un documental que nos han facilitado sobre un reportaje, sobre una cuestión, que lo vemos y punto, no hace falta que lo incluyamos como partición y que realmente pues ocupa mucho espacio. Aquí yo creo que lo importante es que esté el sistema en su versión más estable,
más reciente,
sea el sistema que sea, con las herramientas que vamos a utilizar y otro
también.
Tipo de programas, pues por ejemplo los de Ofimática, imaginemos el OpenOffice, ¿no? Que es muy típico que queramos añadir a nuestro entorno de oficina, pues el OpenOffice lo podemos descargar en cualquier momento, con lo cual no tendría por qué ser un objeto de clonación. Lo podemos hacer, efectivamente, pero bueno, siguiendo tus recomendaciones, Miquel, yo creo que lo marginaríamos en ese aspecto, pues porque siempre contamos con la posibilidad de descargarlo, instalarlo rápidamente.
Bueno, eso ya va dependiendo del uso de cada uno.
Lógicamente, si tuviéramos que hacer una instalación del OpenOffice en 20 ordenadores, pues quizás sí que nos merezca la pena tenerlo en un único clonación, que luego
lo hemos comentado de un telecentro o de un ciber, pues eso, ahí sí no se puede llegar a interesar.
Pero a nivel personal, el OpenOffice, Jim, por ejemplo, para el toque fotográfico, que además la clonación que hagamos ahora dentro de un año pues nos puede permitir que además de restaurar el sistema vayamos a la última versión de esas herramientas, pues no hace falta que lo tengamos. Bien, ¿y alguna otra recomendación?
Sí, hay que recordar que al hacer una imagen de una partición no se guarda el Master Boot Record, el MBR es el sector que arranca el disco duro. Si hacemos una imagen de todo el disco sí se guardaría, pero si hacemos una partición en concreto no se va a guardar este segmento del disco duro. También podemos comprimir las imágenes en el disco, como hemos comentado en programas anteriores, pero hay que tener en cuenta que esto hace que el proceso de crear esa imagen clonada va a ser más lento. La compresión pues hace que la imagen ocupe menos espacio, pero también hace la imagen más frágil y se puede llegar a dañar con más facilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay algún byte que se modifica por algún motivo, puede ser más peligroso que si lo guardamos en el formato que tal viene, porque simplemente se modificaría ese byte y punto. Pero si está en un formato comprimido, puede influir en el resto de datos que tengamos acerca de este byte que se ha modificado, ¿no? Uh-huh. Otras recomendaciones a tener en cuenta para restaurar las imágenes. En el caso de imágenes de particiones, al restaurarlas debemos hacerlos en una partición con exactamente el mismo tamaño con que se hizo la imagen, y todos los datos que existan en la partición o disco a restaurar hay que tener en cuenta que van a ser eliminados. O sea, si tenemos algo ya y vamos a restaurar una imagen, mejor que tengamos los datos que tengamos en ese sitio al que vamos a restaurar la imagen que tenemos ya grabada con anterioridad, se va a perder todo lo que hay ahí. Hay que tener en cuenta eso, y es importante decirlo, porque si no, pues alguno puede decir, bueno, pues y todo esto que tenía yo pensaba que me lo iba a guardar. No, todo se pierde. O sea, es como si es el efecto es similar a si hiciéramos un formateo. ¿Mm? Uh-huh. Simplemente que en vez de formatear vamos a recuperar esos datos que habíamos hecho de esa clonación que habíamos hecho en el caso anterior, y en el momento de restauración pues es como si hiciéramos antes de eso y se hiciera automáticamente un formateo. Bien. El efecto es el mismo, se pierde todo lo que tengamos en ese disco duro sobre el que vamos a restaurar nuestra imagen que teníamos grabada.
Bien, una precaución que hay que tomar, porque desde luego que esto de las clonaciones también tiene su técnica, uh-huh, su estructura, su organización, y como hemos comentado, antes de hacer una copia, una clonación, pues a veces merece la pena dedicar esos tiempos al análisis y optimización del archivo que vamos a clonar, ¿no? El conjunto, uh-huh, de información. ¿Vale? ¿Alguna otra recomendación que podamos añadir al mundo del clonecilla?
No, yo creo que no, simplemente comentar el sitio donde se puede, la página web del proyecto donde se puede descargar esa imagen ISO que podemos grabarnos con nuestro programa de grabación favorito para hacer ese CD arrancable con el que podremos luego ya crear la clonación de nuestras particiones del disco duro. La página es clonecilla.org, la voy a deletrear una vez más, ya por última vez, clonecilla.org, y no pertenece a la fundación, no está dentro del ámbito de la fundación Mozilla.
Bien, pues lo dejamos claro.
Y otra página también es, ¿sí?, la de la Wikipedia, una información en castellano y muy interesante porque la otra página está en inglés. La página de la Wikipedia es es.wikipedia.org/wiki/clonecilla. Bueno, una vez más, venga, la última, clonecilla. Bien. Clonecilla.
Y es la última de momento, porque también podemos decir que vamos a abrir las líneas para que cualquier usuario, cualquier oyente, uh-huh, en este caso que quiera...
Sí, el cliente que quiera, sí.
Usuario, cliente, oyente, como lo queramos denominar, usuario o potencial usuario de esta herramienta de clonecilla. Puede contactar con nosotros, sí, hacernos, sí, preguntas, que recordemos algún contenido, uh-huh, en las formas
que ampliemos, de contacto. Si quiere que ampliemos la información, lo que desee.
Cuya la dirección de correo electrónico del Guardián es...
La dirección de correo electrónico elguardian@euskadigital.net.
El buzón de voz
94 483 2582.
Y la página web
elguardian.euskadigital.net.
Y una última página web, y no por ello menos importante, es la del GLUB, cuya dirección es
www.glub.biz.
GLUB, que es el grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya. Uh-huh. Y con toda esta información, pues agradecerte todas estas semanas que nos has venido informando sobre lo que podemos hacer y en qué consiste la herramienta de clonecilla. Uh-huh. Y como se suele decir, la próxima semana pues más contenidos, nueva información, y aquí seguiremos en El Guardián con la sección de seguridad en software libre. Gracias, Miquel, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Thank you.
Escuchábamos al grupo Not Out y su álbum Not Now, con su canción del mismo nombre, Not Now, como decimos, el grupo Not Out, un grupo que hemos escuchado gracias a la web yamendo.com, que podéis conectaros directamente y libremente a ella, además que es música que concretamente descargamos desde la sección Creative Commons, con lo cual podéis compartirla con total libertad, únicamente el compromiso de citar la fuente. Por eso nosotros así lo estamos haciendo en esta edición 255 del Guardián y en todas las anteriores, aprovechando este recurso que nos deja la web yamendo.com. Y concretamente en el día de hoy hemos escuchado a Not Out su canción Not Now. Y seguimos en esta edición del programa El Guardián, del programa de seguridad, después de haber escuchado la música, después de haber escuchado la seguridad en software libre, después de haber escuchado el resumen de actualidad. ¿Qué te parece si vamos a otra sección? Y como todas las semanas, cuando llegan esas sirenas, son sinónimo de que vamos a hablar de la seguridad en su vertiente de conocer amenazas, es decir, la sección de alerta de seguridad. Y con la primera de las amenazas que vamos a comentar en el día de hoy, vamos a viajar hasta Brasil, concretamente para hablar de phishing, ya que hemos conocido un caso procedente del Banco de Brasil, en donde se informa al usuario que ha vencido una clave de seguridad y se debe realizar un proceso de registro para renovarla. En principio nada nuevo, es lo habitual que podemos encontrar este tipo de ataques, pero en este caso pues también viene camuflado aparentemente en una configuración, en una apariencia muy muy similar al del banco auténtico, el del Banco de Brasil, y en caso de que descargamos un certificado, lo que realmente estamos descargando es la propia amenaza, que tratará de robarnos todos los datos que introduzcamos, ya sean contraseñas, ya sean números de cuenta o cualquier otra información privada y confidencial. Ahora podemos decir que mientras podéis escuchar esta edición 255 del Guardián, el sitio falso del Banco de Brasil ya ha sido identificado como fraudulento por Firefox y otras herramientas como FishTank y Watt, así como otras herramientas de seguridad que diariamente tienen que actualizarse debido a esta creciente amenaza que es el phishing, este tipo de spam que trata de robar la información relativa a datos bancarios. Otra amenaza que está llegando en forma de spam a los correos electrónicos de Google, al servicio de Gmail, son correos sospechosos con accesos que ya han sido anunciados por la propia Google, confirmados por el propio Google, con la nueva funcionalidad para usuarios de su servicio de correo electrónico. Se trata de detecciones de actividades sospechosas en este servicio de correo electrónico, donde hace unos meses ya Google incorporaba la posibilidad de observar la actividad reciente de la cuenta, detallando los últimos ingresos y horarios de los mismos. Ahora también Gmail incorpora un servicio de geolocalización de la dirección IP para verificar de qué lugar concretamente del mundo proviene el acceso a identificar y alertar al usuario en caso de que sea considerado sospechoso. Nuevas funciones, por tanto, que ayudan a los usuarios de Gmail a identificar cualquier tipo de usurpación de identidad, identificar al menos de dónde puede proceder el ataque, de qué país, de qué forma está llegando y en qué horas. Y después de estos mensajes de phishing, de spam y de la advertencia de actividad fraudulenta en los correos de Google, en los correos de Gmail, vamos a concluir con un software publicitario, lo que técnicamente se denomina adware, y un troyano. Con el adware, concretamente, vamos a hablar del antivirus 7, que es simplemente eso, un software publicitario que trata de engañarnos haciéndose pasar por otro tipo de programa, es decir, una especie de alerta al usuario sobre amenazas inexistentes que, para poder eliminarlas, se intentará convencer de que adquiera un programa. Un programa que puede llegar al ordenador descargándolo desde ciertas páginas web en las que se muestran banners o ventanas emergentes. Por tanto, Antivirus 7 es un programa de tipo adware que intenta engañar al usuario, alertándole de que su ordenador está afectado por una amenaza realmente inexistente y así adquiera un programa que le elimine de esas amenazas. Es un claro ejemplo de falso antivirus de los que ya te hemos comentado en varias ocasiones aquí en El Guardián, pero en esta ocasión es una amenaza detectada a fecha 24 de marzo del 2010, denominada Antivirus 7. Y vamos a concluir la sección de alertas de seguridad con un viejo conocido de la familia Bambra. Es un troyano llamado Bambra.gqu. Un troyano que está relacionado con el mundo del phishing porque está diseñado para robar los datos bancarios del usuario correspondientes a una entidad bancaria, llegado al ordenador en un archivo que tiene el icono de una carpeta de Windows. Un troyano, como decimos, puede llegar a robar los datos bancarios del usuario correspondiente a ciertas entidades bancarias en las cuales se trata de acceder a la página web y a través de ellas el troyano se activa y captura la información introducida por el usuario.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
Y ya hemos llegado hasta la sección de seguridad práctica. Ya sabéis que seleccionamos uno o varios contenidos para poder presentar de forma más extensa y que también nos permita adentrarnos en ese apartado de la seguridad práctica como es el spoofing telefónico. ¿Y qué es esto del spoofing telefónico? Pues un contenido que ya comentábamos hace unos días en la página del Guardián, el guardian.euskadigital.net, y tiene relación con que en ciertas ocasiones el número de teléfono que aparece como origen de llamada no es el real, es lo que técnicamente debiera llamarse spoofing telefónico, que en definitiva es falsear el número de la persona que llama, de forma que quien recibe la llamada piensa que está hablando con otra persona o institución, que no es así. Es algo como el phishing, esa especie de usurpación de identidad bancaria, pero haciéndose pasar por otra persona, otra entidad. Las personas que utilizan este tipo de técnicas lo hacen con el fin de engañar, aunque quienes venden estos servicios lo argumentan de mil maneras. Lo peor de la cuestión no es solamente que se falsee el número, sino que además la propia empresa podría posibilitar, además, modificar la voz de la persona que llama, algo que haría que no sea reconocible. ¿Qué recomendaciones podemos darte en esta sección de seguridad práctica para luchar contra esta especie de timo o ataque telefónico? Pues en primer lugar, que no asumamos siempre que el número de teléfono que aparece en nuestro identificador de llamadas es correcto. Hay veces que ese número puede ser falseado. En segundo lugar, no debemos proporcionar información personal por teléfono con respuesta a una llamada no solicitada, a menos que sepamos realmente que estamos tratando con la persona adecuada. También, en tercer lugar, podemos destacar que si tenemos dudas acerca del comunicante, podemos colgar y contactar la compañía usando el número de teléfono de registro, es decir, una especie de verificación de que desde ese número realmente nos puede atender una persona, número real, y no el número que supuestamente ha sido asignado o ha sido mostrado en la pantalla. Y en cuarto lugar, si hemos recibido una llamada telefónica no solicitada diciendo que es una institución financiera o compañía de tarjeta de crédito y nos pide información, le debemos notificar a nuestra institución financiera que inmediatamente estamos ante un engaño. Tomaremos cualquier acción adicional para que esa institución financiera pues pueda proteger nuestra cuenta, es decir, avisarle, como bien dicen en la página web avisoparanavegantes.com, el que podamos estar siempre protegidos. Y nosotros, que para ampliar esa protección, ese contacto semana a semana, ya sabéis que compartimos una página web como es elguardian.euskadigital.net, una página web que está a vuestra entera disposición. Generalmente pues se actualiza varias veces por semana y así lo hemos hecho, y también podéis ahí acceder a la descarga del programa. Tanto esta edición número 255 como programas anteriores, así como suscribiros a los podcasts, espero que os vaya gustando. Como decimos, estamos actualizando y modificando constantemente esta página web. Hace poco tiempo la hemos renovado de forma bastante importante, así que ahí tenéis también una encuesta en la que podéis opinar cuál es vuestra sección favorita y encontrar esas noticias, una parte de ellas que compartimos todas las semanas, tanto en la sección de actualidad como aquí, en la sección seguridad práctica. Y con este recordatorio a la página web, nos queda también recordar las formas de contacto. Ya sabéis, dirección de correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net, y el buzón de voz que ahora mismo nos van a recordar.
Contacta con nosotros en el 94-483-2582. Buzón de voz de El Guardián. 24 horas a tu servicio.
y con el recordatorio de las formas de contacto vamos concluyendo ya esta edición número 255 del Guardián, no sin antes agradecerte la escucha, también la paciencia, porque si esperabas una semana antes que saliera esta edición, pues lo sentimos, ha tardado una semana más de lo habitual, pero por supuesto aquí está, aquí la has podido disfrutar. Y por supuesto, podrás seguir disfrutando del Guardián en Euskadi Digital, en la página web, elguardian.euskadigital.net. Y en el caso de Vizcaya, en el lugar habitual, en la frecuencia modulada, también ha habido ahí algunos cambios que espero que sean fructíferos, que te hagan escuchar mejor también la radio en su formato más tradicional. Y por mi parte, lo dicho, agradecerte y saludarte. Esta escucha recibe el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de Euskadi Digital. Y hasta la próxima semana.